Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Por los santos, la nieve en los altos, dice el refrán. Y el refrán se va a cumplir este fin de semana porque vamos a tener nieve en la zona norte a partir de los 1.200 metros.
En mitad de M30 que la gente se está bajando.
Llevamos como 14, 15 horas.
No podemos salir ni siquiera de...
Afortunadamente lo de este fin de semana no va a tener nada que ver con lo de Filomena. La verdad es que la nieve, los copos de nieve, los cristales de nieve son un fenómeno muy curioso. Cada copo de nieve tiene un dibujo único. No hay ningún copo de nieve igual a otro copo de nieve, pero todos tienen 6 lados. Una cosa curiosa que además desde hace 500 años los científicos buscan respuestas para intentar explicar por qué los copos de nieve no tienen 5 o 7 lados. Bueno, pues ¿a qué se debe que todos los copos de nieve que son diferentes tengan 6 lados? Pues después de mucho investigar, los científicos han llegado a la conclusión que esa estructura de 6 lados es la más estable posible entre moléculas de agua. Lo sorprendente de la estructura de la nieve es que sea comprensible. Todo en la naturaleza es para nosotros comprensible. La naturaleza tiene unas leyes que están escritas en un lenguaje que nuestra inteligencia comprende. Lo damos por supuesto, pero esto es sorprendente. Y cuando le preguntas a un científico, oye, ¿por qué las leyes de la naturaleza son comprensibles? Porque podrían no ser comprensibles. Los científicos te dicen, pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero nos beneficiamos de ello. Bueno, vamos a ver cuando Puigdemont decide cerrar el acuerdo de investidura con Sánchez. El acuerdo que sí está cerrado desde ayer es el acuerdo con Esquerra. Ese acuerdo con Esquerra, como nos contó Bolaños, incluye dinerito para Cataluña.
Hay un acuerdo en materia de rodalíes y otro para la mejora de los recursos públicos de Cataluña.
La mejora para los recursos públicos, dinerito, es una condonación de la deuda que tiene Cataluña con el Estado de 15.000 millones de euros. Hasta hace una semana, la ministra de Hacienda, la ministra Montero, decía que eso no se iba a producir, que eso se lo estaban inventando las comunidades autónomas del PP.
No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual.
Pues no se lo habían inventado. Y eso que Montero está en la comisión de negociación. ¿Qué deuda es la que se condona? Vamos a ver, hay una cosa que se llama el Fondo de Liquidez Autonómica. Es una cosa que se creó en la última crisis y se creó por una razón muy sencilla, porque las comunidades autónomas, pues llegaba la fecha de vencimiento de ciertas facturas y no podían pagarlas y intentaban salir a los mercados a financiarse con deuda y nadie les compraba la deuda. Bueno, pues se abrió una línea de crédito entre las comunidades autónomas y el Estado. En realidad el FLA es una línea de crédito. Bueno, hay comunidades más endeudadas que otras. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, la de Castilla-La Mancha, la de Murcia y la de Cataluña son las comunidades autónomas más endeudadas. En el caso de Cataluña, la deuda per cápita, porque esto es fundamental, es la deuda por cada uno de los catalanes o de los murcianos. La deuda por cada catalán es de 10.800 euros. En Madrid es de 5.100 euros. ¿Qué problema tiene este acuerdo de condonación de la deuda? Pues tiene 3 problemas, fundamentalmente. Si se aplica a todas las comunidades autónomas, y claro, no van a aceptar las otras comunidades autónomas que Cataluña sea diferente, pues eso significará un aumento de la deuda para España, para el conjunto de España, de 36.000 millones de euros. Esto significa también que haya más beneficios para otros, porque Cataluña es de las más endeudadas, con lo cual se premia no a las comunidades autónomas que han sido más austeras, sino a las que han sido más gastizas. Y además de eso, es una medida que se toma en una negociación bilateral, cuando esto tendría que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y de ahí tendría que haber salido. Irá, pero primero había que haberlo negociado con todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como te hemos adelantado, la Media Luna Roja Palestina denuncia la muerte de decenas de personas y heridos en estado crítico en un ataque de las fuerzas de Israel al hospital Al-Shifa de Gaza. Es el mayor complejo hospitalario de la franja, un centro que también sirve de refugio para miles de desplazados. Última hora, Álvaro García.
Esta organización humanitaria denuncia que Israel ha bombardeado un grupo de ambulancias que transportaba heridos hacia el sur de la franja de Gaza. Se dirigían al paso de Rafah, en la frontera egipcia, por donde están saliendo heridos de gravedad y ciudadanos con pasaporte extranjero. En el momento del ataque estaban frente al hospital y la zona estaba llena de gente. Las imágenes son terribles, charcos de sangre, numerosas víctimas. De momento no hay cifra oficial. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, había informado horas antes de que iban a fletar una caravana de ambulancias con heridos, acompañada de la Cruz Roja. Ese vehículo, el de la Media Luna Roja Palestina, ha sido uno de los afectados.
Y desde que empezaron los ataques, la cifra de muertos no deja de crecer. Gaza registra más de 9.200 fallecidos e Israel más de 1.400. Al sur de la franja está la familia de Ahmed Hamdan. Es un español de origen palestino que vive en Barcelona. Nos acaba de contar aquí en la tarde que la zona donde vivían sus familiares ha quedado completamente destruida.
Nosotros vivíamos en el norte, en Beit Hanun, pero por desgracia ahora ya no existe. Ahora lo han borrado completamente, han borrado nuestra casa y toda la zona, por lo que se han tenido que mover 4 veces y esta es la 4ª vez que se han tenido que mover bajo bombardeos. Esta vez ahora mismo están en Rafah, están en el sur, por eso mismo, porque estaban intentando tener esperanza de que en algún momento el gobierno español les saque.
1,51 euros es el precio al que pagaremos de media el megavatio hora este sábado. Se desploma un 74% y marca un nuevo mínimo anual. Ha ayudado el paso de la borrasca hacia Arán con fuertes rachas de viento que benefician la producción de energías renovables. De hecho, la producción de energía eólica se ha disparado. Claudia Cid.
Esta nueva disminución en el precio de la luz viene empujado por la borrasca Ciarán, que mantiene estos días a buena parte de la península en alerta roja y naranja por la intensidad del viento y que ha reactivado la presencia de las renovables en la generación de energía. De hecho, en el día de ayer, las energías limpias generaron el 73% de la electricidad, casi 3 puntos más que el anterior máximo registrado el pasado 20 de octubre. Y la eólica, la que más participación ha tenido, ha generado el 53% de la energía. El pool registrará así mañana su nivel más bajo este año. Para encontrar un precio inferior habría que retroceder hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando pagamos el megavatio hora a 1,42 euros de media.
Y la inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero ha sido en el último año cuando se ha producido la auténtica revolución. Ahora mismo abre las puertas para cualquier tipo de trabajo. De hecho, 2 de cada 10 ofertas de trabajo ya exigen conocimientos en inteligencia artificial o datos. Solo en estos sectores la industria en España va a necesitar 90.000 profesionales hasta 2025. Hablamos de una tecnología que evoluciona rápidamente y a la que es muy difícil ponerle límites. Borja Suara es profesor de Derecho Digital en la Universidad de Villanueva.
Cuesta poner límites a la tecnología porque todavía estamos en pañales. La inteligencia artificial, o lo que llamamos hoy inteligencia artificial, solo está demostrando sus primeras potencialidades, pero se va a desarrollar muchísimo más y por eso hablan de la tecnología o inteligencia artificial de vanguardia, esperando a comprender todo el alcance que puede tener.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE con Ángel Espósito hablamos de la importancia de la inteligencia artificial, de los retos, pero también de los peligros. Y el Atlético de Madrid buscará su 7ª victoria consecutiva en la competición liguera. Manu Pérez.
A partir de las 9 de la noche, los del Cholo Simeone quieren seguir con su buena racha en el estadio de Gran Canaria. ¿Cómo llega el conjunto rojiblanco, Antoñito Ruiz?
El Atlético de Madrid busca prolongar su racha de 6 victorias consecutivas en Liga y asaltar el liderato, aunque sea de manera provisional, si vence esta noche a la Unión Deportiva Las Palmas. Se parece que Riquelme va a mantener su titularidad en el carril izquierdo y Barrios entraría en lugar de Saúl enfrente a una Unión Deportiva con varias ausencias como Lemos, como Sandro y como Viera.
Gracias, Antoñito. A la misma hora, a las 9, darán comienzo la jornada 14 de la Segunda División con el Español Eibar, lo que es lo mismo. mismo el cuarto contra el segundo. Los dos necesitan ganar para seguir la estela del Leganés, líder en solitario de la categoría de plata. En Fórmula 1, clasificación a partir de las 7 en el Gran Premio de Brasil. En los entrenamientos libres, Carlos Sainz ha terminado primero, justo por delante de su compañero Charles Leclerc. Alonso ha sido décimo primero. En baloncesto, Euroliga, dos partidos a las 8:30, Barça-Panathinaikos, con el reencuentro en Europa de los Hernán Gómez y Baskonia-Partizan. Dusko Ivanović se estrena como entrenador del conjunto vasco en su cuarta etapa en el club. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 8:30 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 11 grados y nubes en Cibeles. La nueva borrasca que entra mañana sábado nos va a dejar lluvia, sobre todo por la tarde del sábado, acompañada de fuertes vientos. Ya en el domingo nos va a decir adiós, dando paso a un tiempo más estable, pero también, ojo, más frío. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y A2 Torrejón. De salida A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío, y el M40 en Coslada en ambas direcciones. El Hospital 12 de Octubre ha conseguido detectar por primera vez alteraciones genómicas en cáncer de pulmón en tan solo 72 horas. Es una reducción del tiempo que puede ser vital para planificar tratamientos en tan solo 3 días desde el comienzo del test, para mejorar así el pronóstico de los pacientes. Sigues escuchando La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que pueden marcarnos el futuro. La música de Pink Floyd tiene un significado especial para nuestra invitada de hoy, hasta el punto de llevar la portada de Dark Side of the Moon tatuada en su brazo. El título, El lado oscuro de la luna, ya nos da pistas de su gusto por el espacio. Pero es que Pink Floyd se convirtió en la primera banda de rock precisamente en sonar en el espacio exterior. Fue el 26 de noviembre de 1988, los astronautas soviéticos de la nave Soyuz pusieron la música de un directo de la banda mientras sus miembros, David Gilmour y Nick Mason, asistían al lanzamiento de la nave. También es verdad que ella, nuestra protagonista, todavía no había nacido. Habría que esperar unos años más. Pero fíjate, en 1997, cuando tenía 8 años, su padre la llevó a ver en el cine la película Contact, con Jodie Foster de protagonista.
¿Por qué no hablan nuestra lengua?
Creemos que el mensaje contiene instrucciones para la construcción de un medio de transporte.
¿Transporte? Lo cierto es que no saben para qué es.
Nadie dice que no sea peligroso.
Van a construirla.
¿Y quién irá?
¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida? ¿Estás dispuesta a morir por esto? ¿Por qué?
El personaje de Jodie Foster en esa película, la astrónoma Eleanor Arroway, quizá despertó algo en ella, en esa niña de 8 años. A mí, desde luego, lo que me dio es mucho miedo esa película, en fin. También las visitas al pueblo de sus abuelos, Candanedo de Boñar. El cielo despejado de este pueblo leonés fue su primer contacto con la vista de las estrellas y las constelaciones junto a su padre y a su tío. Y allí aprendió a identificarlas. Y luego llegó la Universidad de León y el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Bueno, la Universidad de León, que no lo hemos dicho, no iba a ser una más. No, fue la primera de su promoción. En 2018 se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer y fue premio extraordinario de fin de carrera. Desde 2019 trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el laboratorio de Mariano Barbacid. Pero, por si todo esto fuera poco, es la primera mujer astronauta española de la historia. Sara García Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada y muchas gracias por esta maravillosa bienvenida. Qué gusto.
¿Pero qué te ha gustado más, lo de Pink Floyd?
En todo. Estoy sorprendida. Tremendo temazo y buenas referencias. Fantástico. Sí. Muchas gracias.
Realmente, de todo esto que hemos contado, ¿qué fue lo que realmente te determinó a ti para estar ahora en el punto que, en el que estás de tu vida, personal y profesional? ¿Qué crees que fue lo más determinante?
Me lo he planteado muchas veces y hubo algo que realmente en algún momento sembró esa semillita, ¿no? Que ahora ha germinado en esto que estoy haciendo. Pero realmente creo que es el conjunto de cosas. Al fin y al cabo yo creo que los astronautas son aventureros y exploradores por naturaleza y a mí esa curiosidad extrema que tengo desde niña es lo que ha hecho que explore todo tipo de cosas, desde la música hasta el arte, hasta las ciencias. Me interesa todo y al final llenar mi cerebro de tantas referencias es lo que me motiva a ir un pasito más allá y como que la última frontera es el espacio, quizás.
Sin duda. Pero antes de eso, te decantaste por la biotecnología. Uh-huh. También por ese deseo de descubrir además, pues la solución para problemas, para cosas. En este caso te metiste de lleno en el estudio del cáncer. ¿Por qué?
Pues mira, el tema de la biotecnología fue un poco relacionado con esto que te digo de que quiero aprender todo tipo de cosas. Cuando yo tuve que elegir una carrera, no tenía muy claro exactamente en qué quería especializarme. Y la biotecnología tiene tantas aplicaciones que van desde la agricultura hasta la medicina, hasta procesos industriales, pasando por fondos marinos, que dije, de esta manera, dejo todas las opciones abiertas, pero centrada en la biología y en las aplicaciones en la sociedad. Fue durante la carrera cuando conocí a ciertas investigadoras y empecé a trabajar en centros relacionados con investigación oncológica que descubrí que eso me motivaba muchísimo. Para mí el cáncer tenía dos motivaciones muy importantes. Una, que es un problema muy complejo a nivel científico, un reto muy interesante, y dos, que el beneficio para la sociedad es inmenso. Por eso me decanté por esa investigación.
¿Cómo llegaste a trabajar en el laboratorio de Mariano Barbacid?
Después de doctorarme en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, tenía intención de irme a Estados Unidos a hacer la etapa postdoctoral porque en ciencia y en investigación es algo muy habitual y muy recomendable, además. Entré un poco en... Se me complicó la idea de ir a Estados Unidos y antes de descartar por completo quedarme en España, porque para mí en principio no era una opción, por esto que te digo, que es interesante formarse en el extranjero. Dije, bueno, si cierto investigador al que yo admiro de pequeña me dijese que sí, a lo mejor me quedaba en España. Y le mandé un email. La verdad es que ni siquiera esperaba contestación, pero a los dos días estaba trabajando con él.
Es alucinante, ¿no? Esas cosas que pasan de vez en cuando a, bueno, los científicos en España, que desde luego no es muy frecuente que le pase a alguien esto que tú estás describiendo, ¿no?
No, desde luego no lo es.
Y lo de hacer las pruebas para la ESA. Recordemos que eres la primera mujer española en formar parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Tú y tu compañero Pablo Álvarez, también leones, no sé, que habrá león. Sí. Sois los únicos españoles entre 22.500 candidatos. ¿Por qué te presentaste? ¿Qué te dio el empujón definitivo para decir, me voy a presentar a las pruebas de la ESA?
Informarme bien, por un lado, de qué se necesitaba para ser astronauta, porque yo creo que todos hemos fantaseado con eso, pero es como quien sueña con ser superhéroe, no te lo puedes plantear en serio porque es algo tan extraordinario en el sentido literal de la palabra. Es algo que ocurre con tan poca frecuencia que no puedes poner toda la carne en el asador por una especie de sueño, un poco fantasía. Entonces, cuando me enteré de que yo, que me había formado ya en investigación oncológica, por mi perfil, no solo podía acceder al puesto, sino que yo me veía identificada en muchos de los requisitos, especialmente psicológicos y habilidades que ellos buscaban en un candidato ideal, dije, uy, a lo mejor yo podría hacer este trabajo, incluso no se me daba mal. Y en segundo lugar, me informé más en profundidad de en qué consiste el día a día de un astronauta, porque obviamente van a tener una misión, van a ir al espacio, eso es maravilloso, es lo que vemos todos en las noticias, pero ¿qué hacen el resto del tiempo? Esta profesión me interesa.
Sí.
Y vi que tenía mucho en común con lo que yo siempre había buscado en el trabajo soñado, que es llevar a cabo proyectos científicos importantes, inspiradores, que necesiten del trabajo y de muchas mentes, de un enfoque multidisciplinar, con avance en la tecnología, que haya divulgación a la sociedad para que vea las ventajas de hacer ese tipo de investigación. Cuando vi que todo eso se cumplía, dije, esto es para mí, tengo que intentarlo.
Pero tú ya en ese momento dijiste, es un buen objetivo, bueno, a ver cómo son las pruebas, si soy capaz de pasarlas, esto requerirá efectivamente una inmersión que a lo mejor, vete tú a saber por dónde sale, pero ya digamos tú pensabas, si lo consigo y alguna vez soy seleccionada verdaderamente para ir al espacio, con la idea ya de hacer tu trabajo de investigación sobre el cáncer, sin gravedad allá arriba en el espacio? Es decir, ¿eso ya pasaba por tu cabeza?
Sí, sí. Yo solo me presenté a esto por el bien social que esto pueda tener. A nivel personal, no te voy a negar que sí me haría ilusión vivir esa experiencia, pero para mí lo importante no es que Sara García Alonso vaya al espacio. Para mí lo importante es que España tenga una misión, que ponga en órbita a la primera mujer, que se haga ciencia en el espacio, que esa ciencia repercuta para la gente que está en la Tierra, que se avance la tecnología y que la gente entienda por qué es importante investigar. Para mí eso es lo importante de todo.
Pero para eso hay que pasar unas pruebas que entiendo que son muy duras, ¿no?
Sí, 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 lo fueron, la verdad. No, no lo voy a decir sin paños calientes.
¿Qué fue lo peor?
Aguantar los 18 meses que duró el proceso. Porque al final tú mantienes tu vida y cuando llegas a cierta edad, especialmente si estás metido en investigación, que es una profesión muy demandante, eso no desaparece por el hecho de que tú hayas decidido presentarte a un proceso de selección bastante complejo y bastante largo. Entonces, la incertidumbre de que no sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar, eso es duro. Y a medida que vas avanzando, vas como invirtiendo más a nivel sentimental, a nivel emocional. Y un rechazo en ese punto sería bastante devastador. Entonces, bueno, a nivel psicológico hay que ser fuerte y hay que saber llevarlo. Y luego, que objetivamente son unas pruebas difíciles.
¿Y las más sorprendentes o con las que no contabas de decir, uy, ¿por qué me preguntarán esto? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué cosa más extraña? O sea, algo que a priori no pensabas tú que pudiera estar en las pruebas de la ESA para ser astronauta.
Casi todas las pruebas psicológicas, que han sido la inmensa mayoría, realmente quieren conocerte al dedillo, te quieren poner en todo tipo de situaciones, tanto individuales como de trabajo en grupo, para ver cómo reaccionarías. Yo no sé cuáles son las respuestas correctas, no sé ni siquiera si las di, asumo que sí porque me han seleccionado, claro. Pero yo era honesta a la hora de solucionar problemas que me planteaban o de comportarme de una o de otra manera, pero realmente nos hicieron test y todo tipo de pruebas y de exámenes orales, escritos, pero a nivel psicológico, para evaluar nuestras capacidades y cómo nos comportaríamos en multitud de situaciones.
Desde que eres una astronauta, vale, esperando, pero lo es, la primera mujer astronauta española de la historia, Sara, ¿es verdad que tu visibilidad en todas partes, en los medios, ha sido brutal? ¿Sientes esa responsabilidad, esa labor divulgativa que sí que haces tú, no solo como representante de la ESA, sino también como mujer científica? Es decir, cuando vas por ahí o vas a colegios a dar charlas, ¿notas ese entusiasmo en los jóvenes, en los niños y en las niñas especialmente? ¿Te hacen muchas preguntas?
Sí, sí que lo noto y quizá eso es lo que me ha motivado a seguir. Yo no esperaba esa repercusión, eso es cierto, pero el hecho de que haya surgido así y de que vea esa ilusión en jóvenes, en niños, niñas y también en adultos, porque estoy viendo una especie de revulsivo de energía en la población en general que me hace muchísima ilusión. Al mismo tiempo es una responsabilidad ser la figura detrás de todo eso, pero ya que ha surgido de esta forma, creo que es interesante utilizar este altavoz que se me ha concedido y del que me siento tremendamente honrada para hacer divulgación del espacio y de la investigación científica, que es a lo que me dedico, ya que es mi doble perfil. Voy a compartirlo con la sociedad para que intentar contagiarles un poco de ese entusiasmo que yo siento por la ciencia.
¿Y tú crees también que mujeres como tú, ¿no?, pueden incentivar a que muchas más niñas elijan ciencias, por ejemplo, que todavía hay ahí una descompensación, ¿verdad?
Creo que sí. Creo que cuando a la gente le enseñas ejemplos de cosas que se pueden conseguir, se animan. Al menos a mí es lo que me pasó durante la carrera. Cuando vi ejemplos de personas de mi edad, unos pocos años superiores, que se atrevían a organizar eventos científicos, que se formaban, que hacían grandes cosas, es cuando yo me sentí con esa fuerza de, bueno, si ellos pueden, ellos están aquí en la carrera como yo. Si ellos pueden, a lo mejor yo también puedo. Entonces creo que es interesante para la gente joven que vean que se puede conseguir grandes cosas.
Las mujeres han hecho grandes cosas siempre en la ciencia, pero desde ¿tú luego crees que se han vendido peor que los hombres?
Sin duda. Grandes científicas y talento femenino ha habido en nuestro país desde hace décadas y décadas, y lo sigue habiendo. El problema es que no salían tanto ni en los libros de texto ni en los medios de comunicación. Entonces, a las niñas, al menos hablo a nivel personal, a mí no me llegaban esas figuras. Y claro, sí que me podía llegar grandes nombres como Marie Curie, por supuesto, pero yo, esto lo he dicho en alguna ocasión, yo a Marie Curie no la veo un espejo en el que mirarme. Es una mujer que vivió en otra época, que ha ganado 2 premios Nobel, es algo tremendamente excepcional. Quizás me hubieran dado ejemplos de científicas de mi país, europeas, americanas, me da igual, pero que se dedican a proyectos de determinada índole, que han tenido aplicación, algo un poco más realista, que no digo que no haya sido realista Marie Curie, pero es como aspirar a ser, lo que decía antes, un poco un superhéroe. Entonces, ejemplos reales, cercanos, creo que ayudan muchísimo a impulsar esa vocación en la gente.
Uh-huh. Por eso, ¿crees que es importante? Además, tú eres una mujer muy joven. Manejar todos los recursos que hoy en día hay para divulgar pues lo que tú haces y prender, ¿no?, esa mecha de la investigación y de la ciencia también en las niñas. Me refiero, por supuesto, a todos los medios. Tú has aparecido en portadas de revistas de moda también, y ¿por qué no? Redes sociales. Es decir, todo esto es importante hoy en día.
Sí, es una forma de acceder a todo tipo de públicos. No todos los niveles de la sociedad, hablo de edad, de género, de preferencias, se nutren de los mismos medios de comunicación y todos tienen cabida. Entonces me parece interesante poder llegar a distintos tipos de público, pues de eso, desde revistas de moda hasta redes sociales, que todavía tengo que trabajar en ello porque...
Oye, se me da fatal. Es que no, porque quita mucho tiempo. Tienes alguien que te eche
una
mano.
Y me da mucha pereza, además.
Pero no se te da mal. Y también esa idea de que, oye, fíjate, soy científica, trabajo en un laboratorio de máximo prestigio, soy astronauta y puedo llegar a ir al espacio, como vemos con la ESA, pero tengo vida y me gusta la música y todo esto sí. Lo transmites mucho también, ¿no?
Para que vean que soy una persona como cualquier otra, en realidad, lo único con muchas ganas de aprender, mucha ambición en ese sentido de quiero vivir todo tipo de experiencias, que solo tengo una vida y quiero exprimirla hasta la última gota.
A tope. ¿Qué cosas te gustaría hacer que todavía no has hecho? No sé.
Ir al espacio.
Aparte de ir al espacio.
Es el top uno
de
momento.
Aparte de ir al espacio, digo.
Como a todo el mundo, yo creo, me encanta viajar, conocer todo tipo de culturas y de lugares, y el planeta es tan, tan grande que me entra ansiedad solo de pensar en la cantidad de sitios que me voy a perder.
Oye, y en el tema del espacio, ¿te has visualizado a ti misma alguna vez ya dentro de ese cohete y con esa famosa cuenta atrás? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Te has visualizado o no?
Aún me cuesta, aún me sigue pareciendo algo tremendamente inverosímil, pero ahora sé que hay posibilidades. Ya no es tanto una fantasía. De hecho, cuando he vuelto a visionar algunas películas sobre el espacio, las veo con otras gafas, ¿eh? Pero digo, ¡ay! Ahora esto ya no es ciencia ficción, ahora podría convertirse en una realidad. No exactamente lo que ocurre en la película, pero yo podría ser una de esas personas que están ahí. Me parece todavía una fantasía, un poco loco, pero es maravilloso.
Pues no sé si es una fantasía, ¿no? Es una pasada, de todas formas, y bueno, nos encanta que estés aquí, que nos lo estés contando, pero sobre todo nos encantará ver cuando realmente podamos contar, vamos, a mí me encantaría contar desde un medio de comunicación esa cuenta atrás y que Sara García Alonso va. En ese momento, cuando tú vayas, a lo mejor ya vamos a Marte. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Pues para ir a Marte, unos sándwiches de foie gras, yo creo que
estupendo.
Es buena opción para los astronautas, ¿nos parece?
Ya no se lleva tanto como antes cuando
pues a mí me gusta mucho
pequeños.
El foie gras.
Ah, ¿sí? Yo no soy mucho sí. De paté, fíjate. El paté no, de atún
no,
sí
no,
que
no,
me...
No. El paté también me gusta, pero el foie gras que comíamos de pequeños, ese que vas a ver...
De los 5 kilos de Fernando que ha dicho antes.
Sí, pues fíjate tú.
De la torre de 5 kilos.
A mí me
eso
gustaba.
Eso no se hace ahora, claro.
No, gustaba, yo creo que los niños no comen tanto foie gras como antes.
Puede ser, sí, igual que mortadela de aceitunas, que
hoy eso sí que...
No, hombre, la mortadela, la mortadela buena está buena.
Hombre, claro, sobre todo la italiana está ahí.
La mortadela buena, la mortadela de Bolonia.
A mí me gusta hasta el chope.
Venga, vamos con los sándwiches.
Me gusta hasta el chope. El chope me gusta.
Bueno, pues eso, sándwiches varios.
Bueno, que digo yo que el sándwich hay que tener en cuenta lo que se mete dentro. Desde luego en mezclas...
Más bien,
porque si no me lo cuentas es que... No me lo creo.
Hola, buenas tardes, gente. A mí el sándwich que más me gusta es margarina y cacahuetes. O sea, tal como suena. Margarina, cacahuetes.
Bueno, pero es que eso es...
Cuando cierras el pan de molde, ves ahí los bultitos de los cacahuetes y está buenísimo.
Eso es mantequilla de peanuts, que es la que toman los americanos sin pararlo.
No, pero eso es otra cosa. Esta es la de cacahuete. Y tú dices que es la mantequilla de cacahuete.
Claro, pero hecha en plan casero.
Claro, pero... esta dices, chica dice una
margarina,
una mantequilla normal y,
y los cacahuetes enteros.
Los cacahuetes enteros.
Bueno, pues es lo mismo, pero con los cacahuetes enteros. ¿Tú no ves eso que tiene trocitos? Pues igual. El yogur que tiene trocitos, pues lo mismo.
Pues no sé si
se
da.
Mira, aquí que no suele haber, si te apetece, pues es un experimento interesante.
No, ¿has tomado mantequilla de
cacahuetes?
¿De cacahuetes?
No.
Se te queda el paladar ahí.
Sí.
Como pegao. Si se esté pegado. Mira, que el cacahuete.
Es una pasta que no
el cacahuete lo trabajo mucho, pero. Esa pasta. Aparte que los estadounidenses tienen muchos problemas porque a base de comer. Mantequilla de cacahuete.
¿La comen para todo?
Les han salido una alergia y una intolerancia tremenda.
Muy extraña.
Claro. Llevan generaciones enteras comiendo eso.
Sí. Un oyente en Twitter nos dice: me ha venido a la mente pan con mantequilla de tres colores.
Es que
hay
antes,
mantequilla de diferentes colores.
Sí, sí,
yo
sí,
recuerdo
sí.
Que había una que era blanca, rosa y marrón. Y
rosa.
Era pralín.
Ya. Yeah. No, ¿cómo? Luego estaba la nocilla. Que
la nocilla era,
la nocilla era
la cara y el pralín era el barato. Y mi madre me compraba muchas veces pralín y yo decía, pero en esta casa no está la nocilla, ¿qué?
No.
Y tenía color rosa. Y no estaba malo el rosa, fíjate.
No está
¿qué
malo,
sería eso? O
sea, ¿qué sería eso?
¿Qué sería eso? Bueno, esto es un pelín más normal. Yo soy más del aguacate.
Buenas tardes, gente. Pues el sándwich que probé el otro día tenía cuatro palitos de cangrejo y dije, voy a untar guacamole en una de las dos caras y por el otro lado, encima de los palitos y del guacamole, nueve tomates cherry colocados como las posiciones de las tres en raya. Probadlo. Estuvo delicioso. No sé ni cómo se me ocurrió, pero lo voy a volver a repetir un montón de veces. Saludos.
Hombre, ahí lo que pasa es que los tomates esos cherry es que eso lo coge y se cae. Se cae. Yo.
Tienes que poner un palillo en cada tomate para que no salga.
No, los tomates esos tú los aplastas, ¡pum! Se cae. Eso
yo
se cae.
El palito de cangrejo tampoco lo trabajo.
No lo trabajas, ¿no?
No, te creas, no. Pero bueno.
Sí. Pues el palito de cangrejo lo parte, le pone en la sartén un poquito de ajo, lo fríe,
anda.
Echa un par de guindillas y está, ¿sí? Tiene una paño.
Uy, no sabía yo que se hacía así también.
Bueno, fíjate.
Qué cocinillas, qué bien.
Eso tiene un apaño.
Yo en caliente no me lo como nunca, la verdad.
Yo tampoco.
Bueno, y ya ponerle nombre a los sándwiches, ya esto ya es lo más.
El sándwich que yo me he comido nunca y que recordaré toda la vida es el descapotable de mi madre, que era un sándwich de jamón y queso normal al que se le ponía por encima un huevo frito y por encima del huevo frito otra rebanada de pan de molde. Y a esa rebanada de pan de molde se le hacía con una tacita un huevo frito,
esto es un clásico.
En el hueco en el que iba la yema. Entonces tú cogías y ese pan redondito que quedaba del hueco de la yema lo utilizabas para mojar bien la yema y luego ya te comías el sándwich.
Sí.
El mejor.
Este es un clásico, este no.
Este con jamón serrano.
Este no tiene
con
misterio.
Jamón serrano está muy bueno.
Este
jamón
no
serrano y el huevo.
Aquí
no,
lo que queremos
con jamón
son.
Yori, queso.
Lo que queremos son cosas asquerosas.
Si no es suficientemente asqueroso,
sí,
ni lo ponemos.
Pero
no,
una cosa,
no,
a mí este sándwich entiendo que esté bueno, pero a mí no me gusta estar con la yemita mojando el pan, la yema, el huevo,
sí.
Se te esparrama, lo que tú decías antes fue la mayonesa. Comerse este sándwich es un poco.
Sí.
Que te manchas, vamos.
Es una, sí, sí.
A ti no te gusta que te mancharte cuando comes
con
el sándwich.
Es la aquí en el cuello.
Bueno, de vez en cuando eso está bien también, ¿eh?
Bueno.
Los churretes. Mientras
los churretes
comes.
Del huevo frito.
¡Sándwich!
Yo no necesito un sándwich para hacer churretes.
Cuanto más asqueroso, mejor, dice Fernando.
Asqueroso.
Tanto si
queremos
te gusta como
asqueroso.
Si no te gusta. Pues que nos cuentes cuál es el sándwich más asqueroso que has comido nunca. Notas de voz al 607-15-06-02.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar y se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Volando con Iberia.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Contemplar a Sorolla, Picasso, Goya es extraordinario. Releer a nuestros clásicos, descubrir nuestras jóvenes promesas, arrancarte por bulerías, llenarte de suspiros de España, de rock, danza, cine y teatro es extraordinario. Una cultura extraordinaria se merece un sorteo extraordinario. 4 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
Juguetes de Aldi. Ya se acerca la Navidad. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Y qué más?
Este miércoles llegan los juguetes de Aldi. La cocinita de madera, juegos educativos, simbólicos, al mejor precio. En Aldi tu Navidad siempre gana. Descúbrelos ya en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Desde el momento en que los invasores aparecieron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Tras fracasar las armas y los recursos del hombre, fueron reducidos, destruidos, por las criaturas más diminutas que Dios, en su sabiduría, puso sobre la tierra.
Esto que escuchamos es el monólogo final de La Guerra de los Mundos, en el que se cuenta cómo los invasores alienígenas son derrotados por las minúsculas bacterias, allí donde las armas no han podido con ellos. Y es que aunque no lo notemos, cada momento de nuestra existencia, desde el nacimiento hasta la sepultura, está dominado por los microorganismos. Más de 100 años de investigación biológica han demostrado la influencia que tienen en la salud y en la enfermedad de los organismos superiores, como nosotros, los humanos. ¿Y cómo cosas tan pequeñas, tan diminutas, pueden ser tan importantes? Bueno, también han sido los microbios decisivos en la historia. Por ejemplo, ¿podrían haber jugado un papel importante en la extinción de los neandertales hace unos 40.000 años? ¿Fue envenenado Alejandro Magno o fueron los microbios los causantes de su muerte? ¿Torpedearon los microbios la primera cruzada? ¿Pudo el tifus cambiar el resultado de la Primera Guerra Mundial? ¿En qué otros momentos de la historia han jugado un papel fundamental los organismos microscópicos? Desde la plaga blanca que asoló Europa, pasando por la aparición del SIDA hasta la reciente pandemia de COVID-19, muchos han sido, desde luego, los momentos en los que los microbios han cambiado nuestra historia. Raúl Rivas es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca y además es doctor en biología. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Si un día nos extinguimos los humanos, ¿nos sobrevivirán los microbios?
Yo creo que sin duda. Ellos seguirán en la Tierra, en nuestro planeta, y facilitando de nuevo la emergencia o la creación de diferentes formas de vida, igual que lo han hecho hasta ahora, mucho antes de que nosotros llegásemos al planeta como especie.
Bueno, Raúl Rivas además es autor de Historia de los Microbios, la formidable historia de la microbiología, porque has querido hacer este libro, mostrándonos la historia de los microbios, pero además su influencia en acontecimientos realmente importantes de lo que hemos vivido a lo largo de los siglos.
Claro, bueno, a pesar del nombre, en realidad yo defino este libro como un libro de aventuras, un libro de intriga, en el que se muestra el papel decisivo que han tenido los microorganismos en diferentes facetas de la historia de la humanidad, cómo han cambiado en muchas ocasiones el curso de naciones hasta plantear el escenario global que tenemos hoy en día.
Vamos a empezar, si te parece, por nuestros antecedentes. Hay varias teorías al respecto, pero ¿qué papel pudieron jugar los microbios en la desaparición de los neandertales? ¿Es posible que los Homo sapiens introdujeran un agente infeccioso en la comunidad neandertal al que fueran más sensibles?
Bueno, en realidad los agentes infecciosos estaban antes de que apareciese también el Homo sapiens, y los neandertales estaban expuestos a muchas enfermedades, y bueno, según los últimos estudios, los análisis, el conocimiento actual que tenemos, pues parece que algunos herpesvirus o algunos otros agentes patógenos pudieron ser fundamentales para diezmar las poblaciones de los neandertales y, junto con otros factores, pues reducirla hasta comprometerla y, de hecho, extinguirla.
¿Qué pasó con Alejandro Magno? ¿Hay pruebas de verdad de que fuera envenenado o pudo contraer una enfermedad?
Bueno, en realidad, yo en este libro intento transmitir el conocimiento actual que tenemos de diferentes facetas históricas, interpretando algunas de las pruebas que vamos obteniendo. Y el hecho es que parece que Alejandro Magno, sin lugar a dudas, tuvo un tipo de infección muy de moda últimamente, mucho en España, relacionada con el virus del Nilo Occidental, que hace escasos días hemos tenido dos nuevos casos asintomáticos en Extremadura y que los han detectado gracias al banco de sangre. Pues ya había virus del Nilo Occidental en época de Alejandro Magno, y coincide perfectamente lo que se escribió respecto a la muerte con algunas de las circunstancias que se dieron, con la posibilidad de que enfermase por este virus y que fuese el virus uno de los responsables que condujese a la muerte a esta figura emblemática de la historia.
Claro, tú has analizado con las técnicas actuales determinados síntomas, ¿no?, que llevan a la muerte o a determinados acontecimientos a lo largo de la historia, y que en aquel momento no se sabía muy bien qué era. Por ejemplo, la plaga de Atenas del año 430 a.C., ¿con qué encaja? Porque Tucídides describió en sus crónicas los síntomas que ocasionaba la enfermedad: fuerte y excesivo calor en la cabeza, ojos colorados e hinchados, aliento hediondo, voz ronca y lengua y garganta sanguinolientas. ¿Qué fue la plaga de Atenas del año 430, Raúl?
Bueno, en realidad yo ahí planteo diferentes hipótesis que pueden variar desde el antrax a algunas enfermedades víricas o incluso a las fiebres tifoideas, que son causadas por salmonela, por la bacteria típica que causa la salmonelosis en muchas ocasiones y que habitualmente estamos acostumbrados a ellas, sobre todo en época de verano. Y planteo por qué pudo ser así, y en base a esa narrativa histórica de Tucídides y de algunos otros, en base a todos esos síntomas que se dieron entre la población y que quedaron muy bien recogidos, pues hago una reflexión y voy atando cabos de un lado a otro hasta intentar mostrar o dar un poco de luz a qué ocurrió en aquella época.
Bueno, y si nos ponemos en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ¿qué papel jugó el tifus en el resultado de la guerra?
Bueno, pues fue fundamental porque, entre otras cosas, impidió que el ejército, bueno, o las alianzas alemanas invadiesen territorios por miedo, por miedo al tifus, invadiesen territorios, y eso dio un poco de tiempo a reorganización de algunos de algunos otros ejércitos del otro bando, y por lo tanto en realidad definió totalmente la contienda, porque si hubiese entrado en otras disquisitudes, probablemente el resultado hubiese variado completamente.
Y bueno, y tantos momentos, ¿no? La gripe española, el SIDA, el COVID-19, que lo tenemos todos tan tan reciente. Raúl, ¿cuál ha sido el microbio más letal que ha conocido nuestra historia?
Bueno, ha habido muchos, pero quizá uno de los que se llevan medalla en este campeonato es la viruela. La viruela humana ha ocasionado más muertes a lo largo de la historia que todas las guerras juntas. Y afortunadamente fue la primera enfermedad, primer organismo, el primer microorganismo eliminado, erradicado del planeta a conciencia. Hemos eliminado a muchos organismos, muchísimos, pero ninguna enfermedad patógena del ser humano. La viruela humana fue la primera, y fue gracias a la vacunación. Muchas personas, sobre todo principalmente los mayores de 50 años, tendrán una marquita en su brazo que recuerda esa vacunación. Las personas más jóvenes no las tienen, porque ya no hace falta vacunar de la viruela. La hemos eliminado, la hemos erradicado de nuestro planeta.
Bueno, pues la historia del ser humano a lo largo de los siglos se puede contar también a través de la historia de los microorganismos. Y en este libro, desde luego, tienes todas las claves. Historia de los microbios, la formidable historia de la microbiología, que, como decía su autor, Raúl Rivas, es más un libro de aventuras y de intriga que un libro realmente sobre microbiología. Raúl, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buena tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Querido hogar, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
¿Mañana?
Sí, porque mañana tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo mañana, 15% de regalo, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando, Pilar? Buenas tardes. Oye, 3 chispazos. El primero a vueltas con el procés y la amnistía y el peñazo este que nos ocupa horas y horas todos los días y lo que te rondaré. ¿Qué situación más absurda se va a dar en este país? La Audiencia Nacional va a sentar en el banquillo a los CDR por terrorismo. Ojo, acusados 12 tíos, 12 piezas. Bueno, pues muy posiblemente, antes de que se sienten en el banquillo, aunque la justicia vaya a su ritmo, van a ser amnistiados. Es que es surrealista. Ya no es que se les indulte después. No, no, no. Es que posiblemente ni siquiera se vayan a sentar en el banquillo. Es increíble. Menuda lección al mundo del ridículo Made in Spain. En clase de economía vamos a analizar los datos del paro, pero fíjate qué dato nos ha llegado un informe referido al mercado de trabajo. En 2050, uno de cada 3 europeos tendrá 65 años, tendremos 65 años o más. Uno de cada 3. Eso quiere decir que el mercado de trabajo se está envejeciendo increíblemente. Ni los jóvenes emprenden, ni va a haber jóvenes para trabajar.
¿Y quién paga las pensiones?
Ah, amigo, eso tela, ¿eh? Los robots. En 2050, sí, ya quisieras tú. Espero. Ya quisieras tú. Tú para entonces tendrás 30, 35 años. Sí, sí. Pero los demás no. Guapa. Y por último, vamos a contar una historia preciosa. Confirma que los milagros existen y a ver si continúan. Nos vamos a ir hasta Benín. Sor Carmen es una misionera, lleva toda la vida en África. Bueno, pues han conseguido construir un colegio con 6 aulas de primaria. Son misioneras teatinas. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, están en una zona yihadista al norte de Benín, frontera con Burkina Faso. El problema está en que los niños ya están yendo al cole y ahora hay que pagar el colegio, porque lo han construido enterito, las aulas, los albañiles, todo, pero ahora tienen que pagarlo. Es un milagro lo que han conseguido, ahora tienen que conseguir el siguiente, que es el dinero para pagar el colegio. Así que lo vamos a contar, a ver si les empujamos si un poquito. Eso. Alguien lo escucha.
Te escuchamos, Ángel.
Quiero ayudar. Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Pues a esta hora de la tarde nos comemos cualquier tipo de sándwich ya, ¿eh? Estamos abiertos ya a cualquier sugerencia de la gente, a ver qué dicen, Rosa.
Por eso hay que celebrar el Día Mundial del Sándwich comiéndonos uno o no. A ver, nos ha llamado un niño muy listo.
Hola, gente. Mi madre de pequeño se comía los sándwiches con chorizo de plátano y nocilla. A mí no me gustaría, pero dice que está muy rico. Beso, adiós.
A mí no me gustaría, dice.
Chorizo de Pamplona con nocilla.
Sí, sí, sí. Bueno, desde luego no todos los sándwiches saben igual. Hay unos más especiales que otros.
Hola a todos. Yo quería compartir un poco mi experiencia. Y es que cuando era pequeño, mi difunto abuelo era el que mayormente nos hacía los sándwiches para merendar. Y mira que lo llevo intentando toda mi vida. Pero es que da igual de qué fuera el sándwich, no soy capaz ni con la mismísima sándwichera que usaba él, que todavía sigue ahí en casa de mis abuelos, no he sido capaz nunca de replicar un sándwich que estuviese igual de bueno, con los mismos ingredientes, el mismo pan, no importa, los suyos siempre sabían mejor. Supongo que es el amor que le pone uno al hacerlo.
No te quepa duda.
Buenas tardes.
Y porque era tu abuelo el que te los hacía.
Desde
claro.
Luego. Bueno, Juan Carlos tiene dos recomendaciones.
Buenas tardes, gente. Mira, tengo dos sándwiches. Si queremos algo guarro, lo mejor, leche condensada con anchoas. Y si queremos algo un poco especial, jamón ibérico o en queso manchego y trufa, hecho al grill, para llorar.
No, sí. Este no. Último sí, pero lo otro,
bueno,
extrañísimo.
Este
vaya,
también es
mezcla.
Este también es de nota.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Mi sándwich, como vosotros bien decís, no son sándwich, son entrepan. O sea, el bocadillo de toda la vida. Y el mío, y el que me encanta y me vuelve loca, es untado con tomate frito las dos partes del pan, pechuga de pollo rebozada con pan rallado y huevo, dos o tres pimientos del piquillo y una lonchita de bacon o de queso, que te parezca así un poco, que puedas tener en casa para aprovechar.
A mí me vale.
Me apunto, sí, a este a bocadillo, en realidad, que no sándwich.
Foto de unos ojos negros de un niño que se marcha. No son ojos de estatua, son dos jacas zainas galopando. El niño, las cejas espesas, el pelo oscurísimo, las pestañas largas, la tez de chocolate. El niño se alza para mirar a alguien que está detrás de una ventanilla de pasaportes. El niño curioso busca algún mensaje, algún gesto en el funcionario de aduanas al que no vemos. El niño se marcha. Se marcha para siempre porque cuando vuelva a su casa, ya no será su casa. El tiempo se la habrá cambiado. Otros dormirán, amarán y discutirán entre sus paredes. Y su barrio no será su barrio. Allí estarán las calles con los árboles más altos, pero sin las voces de siempre, sin el afilador, sin los patinetes rodando por la cuesta. Y no habrá quien reconozca a los compañeros de juegos porque serán señores gordos, con tripa, calvos y serios. Y solo quedará el cielo, el mismo cielo, un cielo alto, en ocasiones visitado por suspiros blancos. Se va el niño para no volver. Se va a un país donde huele a manteca y a lluvia, donde se habla una lengua extraña, donde se come demasiado pronto, donde los domingos se duerme hasta mediodía, donde se toman muy en serio todos, donde el pan es blando y no tiene sésamo, donde la carne no conoce el aderezo del comino, donde el té no tiene menta, donde nadie reza, donde el sol siempre es tímido. El niño, desterrado, expulsado de su infancia, condenado al ostracismo. El niño, como todos, en una patria prestada.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ya sabes que la radio continúa y es momento ya para la linterna con Ángel Espósito.
Desde Bruselas se está dirigiendo con mano de hierro un proceso de negociación del que los españoles no saben casi nada. Se trata de las condiciones impuestas por Puigdemont y su equipo al candidato Pedro Sánchez para poder contar con el voto favorable de los 7 diputados que le permitirán ser investido de nuevo presidente del gobierno. Tampoco se ha sabido casi nada de las negociaciones con Esquerra Republicana. A la luz del éxito cosechado, parecen haber discurrido por una senda menos tortuosa. Puigdemont está buscando convertirse en el centro de la noticia y dejar claro ante Europa y ante la opinión pública española que es él, y no el gobierno en funciones, quien marca los tiempos y la agenda. Puigdemont busca demostrar públicamente que él es el vencedor moral de una contienda injusta que le obligó a salir de España. Y lo peor es que Sánchez y su equipo, en el que la líder de Sumar ha sido una pieza clave, le han hecho saber que su apoyo a la investidura es tan importante que están dispuestos a negociar hasta la claudicación. Sánchez ha decidido poner en manos de Puigdemont una amnistía y unos recursos políticos, económicos e institucionales que comprometen el principio de igualdad entre todos los españoles, el principio de legalidad y la propia democracia parlamentaria. Para que Puigdemont acabara venciendo, solo hacía falta encontrar quien estuviera dispuesto a declararle impune. Pedro Sánchez lo hará posible.